Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien. Este es el estudio número 11 del libro de Ruth. Los primeros cuatro fueron los cuatro capítulos. El número 5 fue Decisiones Equivocadas. El 6, lo malo es acostumbrarse. El 7, de la amargura a la bendición. El 8, oportunidades perdidas. Orfa quedándose en la tierra de Moab. El 9, el favor de Dios. El 10, personas amables. Fue el último que vimos. Y este día, el príncipe azul. Quiero mencionar, antes de entrar en materia, mis amados hermanos, que entiendo perfectamente bien que cada vez que se abre la Escritura o se utiliza una plataforma como esta para predicar el Evangelio, tiene que ser para la exaltación de Dios, para la exaltación de Cristo. Lo entiendo muy bien, no tengo dudas al respecto, ¿ok? También entiendo que es importante instruir al pueblo, como dice la palabra del Señor. La Biblia habla incluso de que las ancianas deben de instruir a las jovencitas de cómo vivir en este mundo. Lastimosamente no hacen caso, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo quisiera en este día hablar acerca de el príncipe azul en este servicio y la mujer maravilla en el culto de la tarde, hablando acerca de Boaz y de Ruth, de cómo se conocieron, de cómo hicieron el click, como dicen, ¿verdad? De cómo fue que hicieron química, qué fue lo que Boaz vio en Ruth, qué fue lo que Ruth vio en Boaz, y eso aplicarlo precisamente para la juventud, precisamente, ¿verdad? Y cuando digo juventud del divino tesoro, pues también me quiero referir a aquellas personas que están solteras en este momento. Los que ya estamos fregados, digo, casados, eso pues la verdad es que no hay mucho que se pueda hacer, más que seguir caminando en la ruta y tratar de regar el jardín del amor el tiempo que nos queda. Así es que en Ruth capítulo 4, versículo 13, que acabamos de leer, dice la palabra: Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. El breve resumen de Ruth, lo sabemos, esta familia judía compuesta por Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos Malón y Kelión dejaron Belén, se fueron a los campos de Moab, a pesar de que había prohibición de Dios de ir a Moab, porque había maldición para esos pueblos. Se fueron, hubo una hambruna, decidieron salir. Estando allá le fue mal a la pobre Noemí, digo, le fue mal porque se murió su marido, se murieron sus dos hijos, Malón y Kelión también. Lastimosamente, estando allá en Moab, resulta que los hijos se casaron con dos moabitas, con Orfa y con Ruth. La mujer, al perder a su marido y perder a sus hijos, decide regresar a su patria, a su terruño querido, regresar a Belén. Y bueno, pues entonces había que decirle adiós a las nueras, pero Orfa decidió quedarse y Ruth decidió acompañar a su querida suegra, y ahí fueron esas palabras que usted ya puede muy bien, ¿verdad? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras ahí voy a morir yo también. Y se fueron. Estando en Belén, dos viudas, la cultura, la historia, usted sabe, las viudas había que ayudarlas porque no tenían quien las sostuviera. La regla, la ley, la costumbre era que los hombres son los que sostienen, los que pagan, los que trabajan, los que cubren los gastos. Y llegan dos mujercitas viudas, entonces aparece Ruth diciéndole a su suegra: suegra, mañana tengo que ir a trabajar, tengo que ir a ver cómo hago, a recoger espigas para que comamos, pues, para que hagamos algo. Y ese siguiente día la pobre Ruth salió, ¿verdad? Ahí vimos el último mensaje, el favor de Dios. Salió a la vera de Dios, dicen algunos, a la mano de Dios, dicen en Costa Rica, y llegó a un campo. Y resulta que ese campo era de Boaz, un pariente cercano que la podía redimir. Y habíamos hablado, una mujer, primero viuda, segundo pues acabada, en tercer lugar la mujer, para colmo, extranjera, como apoyo comprado, y llega a un campo a querer recoger las espigas y entra, le permiten hacerlo, llega el jefe, qué miedo, que llegue el jefe, que me va a decir que estoy por acá, y resultó que el hombre fue muy, pero muy amable, muy gentil con ella. Bueno, todos, ¿por qué? Para comenzar, ¿por qué Príncipe Azul y Mujer Maravilla? Porque todos sabemos que el Príncipe Azul no existe. Y todos sabemos que la Mujer Maravilla tampoco. ¿Verdad? Y no voy a preguntar aquí porque no se debe. Sin embargo, esta frase del Príncipe Azul se refiere al tipo de hombre anhelado. Al hombre con el que la mujer soñaría un día casarse. Al hombre que va a llenar todas sus aspiraciones y como dicen entre comillas algunas, ¿verdad? Y la va a hacer feliz. Entonces me gustaría que veamos las características de Boaz. De Boaz, más bien, Boaz en inglés. De Boaz, el hombre que conoció Ruth, su personalidad. ¿Y cuáles deben ser las cualidades primordiales para saber si esa persona es el Príncipe Azul que usted anda buscando o que usted quiere o necesita? Ahora, antes de entrar o de seguir en esta situación, yo quiero hablar acerca de mitos en el mundo evangélico. Y quiero que le ponga atención a esto por el hecho de que esto puede traer un poquito de controversia, pero esto es lo que yo creo. Uno de los mitos en la soltería es creer que Dios le va a mandar a usted la mujer correcta, o que Dios le va a mandar a usted el hombre correcto. Y déjeme decirle algo, yo no encuentro ningún versículo en la Biblia que mencione eso, ni uno. O dígame usted, ¿cómo no, pastor? Mire, el único hombre en la Biblia a quien Dios le dio una mujer fue Adán. La única mujer a quien Dios le dio un hombre fue Eva. Después de eso, fíjese que cuando Dios llamó a Noé, Noé ya tenía mujer. Cuando Dios en el capítulo 12, allá en Génesis, busca a Abraham, Abraham ya estaba casado con Sarai. Ya tenía mujer. Isaac no se la trajo Dios a ponerse a la puerta de la tienda, la mandaron a buscar. Jacob mucho menos, tuvo que trabajar por ella, amigo, 7 años, y después 7 por la otra, porque él salió más vivo. El rey David, al rey David no se la dio Dios, él se la robó, le cuento. Era la mujer de otro y él se la robó. Entonces, ese es un mito. Y yo, no, hermano, yo estoy aquí esperando porque Dios me va a poner por delante la mujer de mi sueño. ¿Qué quiere? Que Dios le mande a una mujer a tocar la puerta y le diga, fíjate que Dios me mandó acá para decirme que usted me andaba buscando. Eso no va a pasar. ¿Me explico? No va a suceder. Y digo esto porque hay una gran cantidad, inmensa cantidad de pastores que predican lo contrario. Es más, yo prediqué eso hace muchísimos años. Pero la vida, la experiencia, el tiempo, los años me han indicado que la cosa no es así. Ahora, ¿por qué razón? Por otro lado, metiéndonos un poquito más profundo en la situación, Dios es un Dios perfecto. Y si Dios es un Dios perfecto y nosotros le preguntamos a este mundo, fíjate, si le preguntáramos a este mundo, ¿cuántos de ustedes creen que se casaron con la persona equivocada? ¿Cree usted que no va a haber gente levantando las manos? Hasta los pies van a levantar. Porque algunos ya se divorciaron una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. ¿Me entiende? La quinta ya es gratis. Entonces, ¿qué pasa? Si usted, fíjate, si Dios tuviera a un hombre para cada mujer y a una mujer para cada hombre, si Dios lo tuviera así, y hay personas que se casaron con el equivocado, quiere decir que usted se casó con el que no era suyo. ¿Por qué? Porque alguien más lo agarró. Porque todos nos comenzamos a casar con la que quisimos, pues. Entonces, no. Ahora, habiendo dicho eso, es bien importante. Ahora, fíjate, yo con el correr de los años, ¿verdad? Con el correr de los años, Uno puede decir, mi esposita pues es un regalo de Dios. Usted puede decir eso, o mi esposito es un regalo de Dios. Pero yo les conté a ustedes hace unos meses o unos años, no me acuerdo, que yo casé una pareja acá. Y a la vuelta de un año, el hermano me dijo, pastor, esta mujer es un regalo del cielo, esta mujer es un regalo de Dios. Ahora, ya pasaron 7, 8 años, están divorciados y el divorcio fue feo, hermano, feo. Y cuando me encuentro a esta gente, que ya nunca más se congregaron, ellos me dicen, pastor, esa vieja vino de las entrañas del infierno. Entonces, ¿cómo es posible que 2 años de casadito venía de la gloria de estar danzando con el rey David allá con el arpa y ahora 8 años más tarde dice que viene de las entrañas del infierno? Es que ahora ahí viene la pregunta. Quiere decir que al principio se la dio Dios y al final resultó siendo que se la dio el diablo. ¿Cómo es la situación? Entonces, yo insisto, para mí que esto es un mito. Okay. Que lastimosa y desgraciadamente nosotros utilizamos más, eso se lo voy a explicar en un rato, ¿verdad? Las emociones más que la razón, esa es otra cosa. Ahora, habiendo dicho eso, Dios no te va a dar a ti. Usted tiene que conocer personas, ¿okay? Tiene que conocer gente. Y a medida que conoce personas, que conoce gente, entonces usted va a ir tomando la decisión. Pero, habiendo dicho eso, hay 3 cosas que sí te regala Dios. 3 cosas. Que son un don del Señor, que son un regalo de Dios. La primera es discernimiento. Eso sí, discernimiento. Y el discernimiento es la capacidad, ponga atención a esto, de poder captar y comprender lo que es oscuro. Es el acto de percibir algo que no es evidente para la mente promedio. Dios le da a usted esa capacidad que se llama discernimiento. Usted conoce a una persona y a la vuelta de unos días usted dice, no. Ahora, si usted conoce a la persona y a pesar de esos no, y a pesar de esos y a pesar de que gente le dice que no, significa una simple y sencilla cosa, usted no tiene discernimiento. Significa una simple cosa, su relación con Dios no es óptima. Porque a medida que nos acercamos más al Señor en la fe, Dios nos da esto como un regalo. Y usted comienza a vivir su vida diciendo, no, a mí esto no me gusta. No, a mí aquello tampoco me gusta. Y usted, bueno, eso es discernimiento. Fíjate, el discernimiento espiritual, es esa, en el caso espiritual, es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. ¿Verdad? Usted escucha a un predicador y dice, no, eso no. ¿Verdad? Usted escucha a un concepto bíblico y dice, no, eso no funciona. ¿Verdad? Pero en el caso relacional, ese discernimiento, esa capacidad de poder comprender lo que es oscuro, ¿verdad? Lo que no mira cualquier persona. El segundo regalo que Dios nos da es lo que yo he llamado percepción espiritual. ¿Y esto qué significa? Lo que le voy a decir ahorita. La capacidad de ver o notar a tiempo. Fíjate, a tiempo. Más allá de realidades que a veces se ocultan. ¿Ok? Y ojo con eso. ¿Por qué? Porque yo he conocido parejas, no casadas, sino que están saliendo, se están conociendo, y va para allá. Cuando le ha tomado hasta un año, ya pareja, ya que salieron, que se besuquearon, que esto, que lo otro, donde el cuate viene y le cuenta, bueno, yo quería decirte, ¿verdad?, que yo he estado preso 3 veces. What the heck? ¿Y por qué no me había dicho? No, porque tenía miedo a perder tu amor. ¿Y por qué estuviste preso? No, cosas sencillas. Una mujer me rechazó y la golpeé. Ya usted comienza, ¿eh? ¿Y la otra? No, pues la otra me rechazó y también me la soné. ¿Y la tercera? La tercera me dijo que ya no quería ser mi novia. Imagínate en una situación como esa, usted dice, bueno, ¿qué voy a hacer, verdad? Pero hay cosas, hermano, hay cosas. Hay mujeres, perdón, pues son tan bobas en realidad, que entran a relaciones sin saber nada. Pero yo un día estuve enfrente de mí 2 personas que se iban a casar. Y una de las sesiones que yo siempre hago, pregunto en cuestiones financieras, a ver, le digo al hombre, dime cuánto debes. No, no es mucho. No, le dije, quiero cantidades, cuánto debes. Bueno, en una tarjeta, como 6,500, pero a fin de año salgo. ¿Cuántas tarjetas tiene? Tres nomás. ¿Cuánto de? Y a todo eso, la muchacha con la que se iba a casar allá a la par. Y después de que parecieron que debía como 17,000 dólares en tarjetas de crédito, le pregunto, ¿le debe dinero a gente, a personas, familiares, amigos? No, solamente a mi papá. O a tu papá. ¿Y cuánto le debes a tu papá? No, son como 5,000 dólares de un carro que compré, pero él dice que se lo pague cuando pueda. Y le digo a la muchacha, ¿usted se da cuenta que se está casando con un hombre que está endeudado con 27,000 dólares antes de casarse? Y dice ella, él a mí no me había dicho nada. Y entonces él le dijo, pues es que tú nunca me preguntaste. No. Entonces, esa percepción, ¿ok? Entonces, primero, discernimiento, segundo, percepción, y en tercer lugar, escucha esto, la razón por encima de las emociones. La razón por encima de las emociones. ¿Debemos seguir lo que nos dice la mente o lo que nos dice el corazón? Siempre ha habido una lucha entre esta situación, amado. La ciencia incluso ha tratado de explicar el por qué el ser humano está obsesionado con la idea de decidir por emociones más que por la razón. Esto explica por qué hay tantas personas que se encuentran en una relación equivocada y a pesar de saber que están... Fíjate, usted le pregunta, mire, este muchacho no le conviene. ¿Por qué? Usted sabe que es marihuano. No, si yo sé. Usted sabe que el muchacho le encanta andar tomando con los amigos. No, si yo sé, pero yo sé que él va a cambiar. ¿Qué pasa con eso? O sea, usted sabe, you know it. Y a pesar de eso, le valió. Entonces, ahí regresamos al punto anterior. No hay discernimiento, no hay percepción. Y este es un regalo del cielo. Este es un regalo de Dios. La pasión del corazón y la sabiduría de la mente son regalos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando la parte emocional y la parte lógica no se ponen de acuerdo? Hay parejas que dicen, es que yo siento que hay química. Escucha esto, hermano, escucha esto, porque esto es delicadísimo. Es que yo siento que hay química, pastor, pero no, siento que hace falta algo. O hay personas que me dicen, mire, él o ella es una excelente persona, pero no hay romance, no hay amor. Y a pesar de eso, insisten en continuar en el noviazgo, en la relación. ¿Por qué? Porque están poniendo las emociones por encima de la lógica. Y claro, lo que pasa es que vienen preguntas, ¿verdad? Y si me espero demasiado, se me puede pasar la oportunidad. O si me apresuro, puede que no le preste atención a ciertas cosas. ¿Cómo resolver este tipo de situaciones? Teodoro Roosevelt dijo, hay una cualidad peor que la dureza de corazón y es la suavidad de la mente. Y creo que tiene mucha razón en eso. Siempre que hablo con pareja les digo, hermanos, miren, imagínate. La pareja, bueno, antes, hermano, hoy ya no, porque el mundo ha cambiado, ¿verdad? Pero hace tiempo, póngale usted hace 10 años, las parejas de la iglesia venían a hablar conmigo. Pastor, quiero decirle que estoy saliendo con la Juanita. Y la Juanita, pastor, quiero decirle que somos novios con el Chepe. Ah, bueno. Qué chévere, queremos que ore por nosotros, ¿verdad? Che, y qué bueno, porque yo me voy a asegurar que la Juanita pues no ande poniendo los ojos en ningún otro y que el Chepe, que hay unos Chepes tremendos acá, oye, me explico, que ande tranquilo, ¿verdad? Y orábamos y esto y lo otro. Bueno, entonces yo siempre les dije a las parejas, miren, yo tengo una recomendación en medio de todas las cosas que les digo. Les digo, es la recomendación del principio de las puertas abiertas. ¿Qué significa eso? Significa que si usted se da cuenta que la situación no funciona, usted se puede salir de la relación sin ningún problema. Y ese día me dijo la muchachita, no, pastor, las puertas de nosotros están bien cerradas. Ah, pa, está bien, pues. Ahí déjela bien cerrada. A ver qué va a hacer cuando el muchacho le falte respeto. A ver qué va a hacer usted cuando le diga 2-3 palabras. ¿Cómo va a salir si la puerta está con llave y por fuera? Dios mío. Bueno, vamos a ver las cualidades del príncipe azul. Ay, ay, ay. Ya puedo ver a las mujeres poner una sonrisa. Y vuelven a ver al marido y dicen, too late. Bueno. Pero aquellas que pueden todavía. Aquellas que todavía pueden. ¿verdad? Ahora, recuérdense, esta es una moneda de dos caras, porque en la noche, en la tarde, a las 6, vamos a ver la Mujer Maravilla, ¿verdad? Porque a algunos es mucha la demanda, pero bien poca la oferta, ¿me entiendes? Y este es un give and take, ¿verdad? Esta es una situación de lo que yo espero, también lo que yo puedo recibir. Entonces, cuando echamos un vistazo, porque es Ruth lo que estamos hablando, cuando echamos un vistazo, nos damos cuenta que la primera cualidad de Boaz con Ruth fue amabilidad. ¿Quién es esa muchacha? Eso lo lleva a usted que el encuentro, ¿verdad? Todas las mujeres son tan enamoradas. Aún la que ha tenido 7 maridos se acuerda del primer beso que le dieron hace 84 años. ¿Me entiendes? ¿Sabe? No, con aquel nos conocimos en un parque. Con el otro nos conocimos en la iglesia. Ah, no, ese fue con Toño, no fue con ese, fue con... Pero se acuerda de todos. Los hombres, yo se acuerda que hace años, en uno de los juegos que hacíamos para el Día del Amor, por cierto, a los diáconos agarramos en esa oportunidad y nos trajimos a un diácono para aquí enfrente y a la mujer la fueron a meter, yo creo que al baño, para que no escuchara las cosas que le estábamos preguntando al hermano. Y comenzó con esas preguntas, era Día del Amor. ¿Dónde se conocieron? Y el hermano, ¿verdad? En una tienda. ¿En cuál tienda? En tal tienda. ¿Dónde vivía ella? En tal parte. Hermano, 5 preguntas eran. Cuando traemos a la hermana, no hombre, mire, con solamente verle a la hermana la manera como, porque ella no sabía qué le íbamos a preguntar, cómo contestaba, usted se da cuenta cómo guardan ese amor las mujeres, ¿verdad? Aunque ya esté con otro, el viejo, se saca, ay, sí. Con él, yo estaba en la ventana, cuando él iba pasando, llevaba una camisita amarilla, bien me acuerdo. Whatever. Se acuerda de todas las cosas. Y total, la hermana dijo las 5 cosas, todo lo contrario de lo que había dicho el hombre. ¿Dónde se conocieron, hermana? Él pasó por mi ventana. ¿Y usted, brother? En una tienda. Digo, no, eso no fue conmigo. Ah, perdón, entonces, a saber con quién habrá sido usted. Imagínate. Entonces, primero fue amabilidad. Dos, fue amable. Ahora, 2 cosas importantes. O una adicional. No es lo mismo la amabilidad cuando se anda consiguiendo a alguien que la amabilidad cuando ya estamos saliendo juntos. Son 2 cosas bien distintas. Porque cuando un hombre anda en la consiga, amigo, hace poco platicaba con una muchacha y me decía, el hermano, ese, hablando de un joven, ese fulano de tal tiene novia, pero ese hermano es bien coqueto, me dijo. Porque a mí me anduvo coqueteando. Bueno, hay que tener cuidado con eso. No es lo mismo ser amable, ¿verdad? Al principio, porque ustedes saben, este mi cuesos quiere, ¿verdad? O que ya ustedes son novios, ya pasó un año, pasaron 2 años, y después de eso, pues, usted se da cuenta que el hombre sigue siendo amable. Es el hombre que le va a abrir la puerta para que usted entre al carro. Es el hombre que le va a hacer la silla para atrás para que usted se siente a la hora de ir a un restaurante. Es la persona que la va a ver a usted de pies a cabeza, la va a admirar. La amabilidad. Eso lo vemos. Fue amigable, fue cortés, mostró afecto, mostró compasión. Hermanos, hay personas que son groseras. Hay personas que son groseras. Y yo he visto relaciones groseras, hermanos, grotescas. Dígame, ¿cómo una mujer puede enamorarse de una persona tan grosera? Es la pregunta. Y otra cosa más, porque si volvemos a la situación del discernimiento espiritual de que hablamos hace un ratito, y a la percepción espiritual, nos damos cuenta que a esa gente les falta. Ahora, seamos honestos también. En cuestiones culturales, usted debe darse cuenta que en ningún momento la Biblia nos dice de que Ruth dice... A mí me gusta Boaz porque es un hombre fuerte, un hombre alto, blanco, ojos verdes. No vemos nada de eso. Usted no ve a Boaz hablando de la muchacha porque es bonita de esta manera, porque es bonita de la otra. Usted no mira esas cosas. ¿Qué significa eso? Que ya la belleza, amigo lindo, es pasajera, pero la belleza es bien importante cuando uno está joven. A medida que pasan los años, te das cuenta que la belleza, mijo, no te sirve para nada. Abraham y Isaac le sirvieron de problemas, nada más. ¿Okay? ¿Por qué? Porque con la belleza no se convive. Se convive con el carácter y el temperamento de la persona. Entonces, usted lo que anda buscando es eso. Eso va a obtener. Yo tengo un muchacho grandote. Eso es lo que yo ando buscando. Que tengo un six pack, ¿verdad? Bueno, ojalá que usted le esté ofreciendo lo mismo. Pero el punto no es ese. El punto es, si eso es lo que busca, usted lo puede obtener. Pero eso es lo que va a obtener. ¿Me entiende? Entonces, es bien importante, Tomás, si la persona es guapa, si la persona es simpática, si el hombre es simpático, eso ya es un bonus, hermano. Pero con lo que se convive es con el interior del individuo. Entonces, primera situación que vio fue amabilidad. Y eso es algo que cualquier mujercita puede notar, ¿verdad? Es bien importante eso. Porque fíjate, no confundamos el carácter. Le explico algo. Aquí en la iglesia hay personas que dicen, el hermano fulano es bien amable. Pero también hay personas que dicen, ay, el hermano fulano es un amargado. Ese señor ni lo saluda a uno. ¿Me explico? ¿Qué significa eso? La gente percibe el temperamento, el carácter. Entonces, la amabilidad es bien importante. El príncipe azul tiene que ser una persona amable, no grosera. ¿Ok? No tiene que ser una persona ruda, antipática, desagradable, sino alguien amable. Para que una mujer, y eso lo digo a los hombres, ¿verdad? Porque hay unos hombrecitos que andan buscando noviecitas por ahí, pero se manejan un carácter, amigo, que no se le van a acercar ni las moscas. Porque esa es primera situación, amabilidad. Y amabilidad con todos. Porque las muchachas se fijan que usted es amable con ella, pero cuando usted se dirige a otras personas, usted es bien grosero. Y si usted es grosero con otras personas, escúcheme lo que le voy a decir. Si usted es grosero con otras personas, va a terminar siendo grosero con las personas que usted aprecia. ¿Por qué? Porque es parte de usted mismo. Va a terminar con esa situación. Entonces, eso es una amabilidad. En segundo lugar, respeto. Y Dios mío, mi respeto para vos. Yo me quito el sombrero. ¿Se acuerda usted que por cultura, por costumbre, Noemí le dijo a Ruth, vete en la noche a la fiesta y cuando ya estén bien tragaditos, ¿verdad?, te le acercas y te acuestas a los pies de él, le levantas la colchita, ¿verdad?, por los pies y ahí te acuestas y espérate a que él te hable. Y Ruth bien mandada, amigo, se fue y hizo eso, se acostó a los pies de Boaz y ahí se quedó. Ya cuando el hombre, ¿verdad?, se estaba medio dando vuelta, sintió que había un bulto allá abajo. Y dijo, ¿y quién eres tú? Soy yo tu sierva, le dijo. Ya con eso, mijo, tu sierva quiere decir a la orden, ¿me entiendes?, ¿verdad? Y eso en aquella cultura significaba también, yo me puedo casar contigo, ¿ves? ¿Y qué haces tú acá? Y le dice, bueno, tú eres mi pariente cercano. Y comienza la conversación. Hermanos, mira, respeto, y esto es algo que en nuestra sociedad, hoy en día, mensajes como esto, o palabras como esto, personas se nos quedan, especialmente chamaquitos, ¿verdad?, se nos quedan viendo como, what the heck. Porque ellos piensan que ir y acostarse, irse de camping ahora con la novia y dormir con la novia es la cosa más normal. Piensa que no pasa nada. Y de acuerdo a la palabra del Señor, sí, o sea, no vamos a llamar lo que no es con el nombre que no es. Y esto pasa demasiado. Y el hombre respetó a Ruth y le dijo, mira, ¿sabes qué? Quiero que te levantes antes que los hombres comiencen a reconocer, la palabra que utiliza es a reconocerse unos a otros, ¿verdad? Quiere decir que el chupe había estado bueno esa noche. Quiero que te levantes y te vayas antes. Respeto, él pudo haber dicho, mire, vente para acá, ¿verdad? Aquí tengo yo mi cabañita, aquí tengo yo mi lugarcito, y ya que tú te has venido a acostar aquí, ay, mañana arreglamos las cosas, hombre. No, la respetó. ¿Y sabe qué es lo que pasa hoy en día, lastimoso y desgraciadamente? Que hay jovencitas que no se respetan a sí mismas. No saben lo que es el valor de persona. Y yo le he explicado, la palabra amor no significa lo mismo para una mujer que para un hombre. Hay jovencitas, y miren, mujeres por millones pueden decir lo que, aclarar lo que le voy a decir. Hay mujercitas que piensan que dejándose embarazar, entonces van a amarrar al hombre. No, hombre. Los hombres no pensamos así. Lastimosamente, ni me vea de esa manera. Así nos pusieron todos los cables allá adentro. Y no es culpa de nosotros, es diseño divino. ¿Ok? Es por eso que el hombre, mira, la mayoría de hombres, usted va como mujercita y va y se mete con él, de primas a primeras, el hombre comienza a pensar varias cosas. En primer lugar, esta mujer es prostituta. Primera cosa. ¿Por qué? Porque no es posible que me acaba de conocer y está aquí conmigo. Ahora, aparte de eso, le aparece usted diciendo a la vuelta de 2-3 meses que está embarazada, ¿qué le va a contestar el hombre? ¿Y cómo voy a saber yo si es mío? Si el día que me conociste te acostaste conmigo, ¿con cuántos te habrás acostado a mí? Y ahí comienza la mujer, si tú has sido el único amor de mi vida. ¿Usted cree que eso ha hecho que el hombre se quede con la mujer? Nunca. Por eso digo, lastimosamente vivimos en un mundo, hoy en día, triste en ese sentido. Jovencitas que van y se acuestan con muchachos, y escucha algo más. Este tipo de cosas pasaba hace 20, 30 años. No, hombre, se mantenían ocultas debajo de la alfombra. Hoy no, hoy el chamaquito se aprovecha de la muchacha, tiene sexo con ella y lo publica en redes sociales. A que no saben a quién acabo de no sé qué, no sé cuándo, a la fulana. Y luego aparecen los otros, yo también, y yo también. Óigame, qué tristeza. A ese mundo hemos llegado hoy en día. Entonces, los valores, ¿me entiendes? Se pierden. Incluso para votar en un país, la gente no piensa en valores. La gente piensa en conveniencias. Uno como cristiano debe tener valores, aunque usted no esté de acuerdo con la persona. Tiene dos candidatos a la presidencia. Y usted puede decir, híjole, mano, ¿verdad? A mí no me gusta tanto este cuate, pero defiende mis valores. Y los valores de un cristiano no son valores nuestros, son valores del reino. Pero a ese mundo hemos llegado. Entonces respeto, la respeto en todo sentido. Aún a pesar de que ella se acostó a sus pies, no vemos nunca a Booz tampoco gritándole a la mujer. Eso es respeto. Nunca la vemos empujándole o haciendo llorar a Ruth. ¿Cuándo vio usted llorar a Ruth en todo el capítulo? Respeto. No haga nada que provoque celos a su pareja. Si usted sabe que a su noviecita no le gusta. Porque mira, una de las cosas que voy a mencionar en la tarde, que vale la pena que usted escuche, es acerca de algunos principios, okay, que voy a hacer en la tarde, que hablemos de la Mujer Maravilla. Algunos principios antes de meterse a una relación. Pero regresando a esto, no haga nada que provoque celos a su pareja. El amor entre una pareja no se muere de la noche a la mañana. Se muere porque se deja de cultivar y se muere porque hacemos estupideces. Y hay que prestarle atención a eso. Entonces, primero, Booz fue amable. En segundo lugar, Booz fue un hombre de respeto. ¿Por qué? Porque cualquier hombre, hermano, ¿qué hubiera hecho cualquier hombre? Dígame. Los bares, ¿a qué va la gente a los bares? Especialmente los que van solos, ¿a qué van? A tomarse una bebida y mira por aquí y mira por allá para ver a ver qué mujer es la que está sola para mandarle a dejar un... Hay un millón de películas que presentan ese tipo de cosas. Respeto. En tercer lugar, detalles. Esto es bonito porque, mira, mujercitas, aquí se juntan dos cosas. Mi abuela decía, ¿verdad? El niño que llorón y la muchacha que lo pellizca, decía mi abuela. Hay hombres que tienen una labia, mijo. Pero una labia. Qué cosita, que tú eres la cosa más linda que yo he visto en mi vida. Mis ojos se enternecen cuando te veo. Y la mujer está que se derrite. Ay, ¿verdad? Nunca me habían dicho. Y cuando esas dos cosas se juntan, ¿me entiendes? Es un problema serio. Porque hombres casaqueros, decimos en mi rancho, ¿verdad? De decir cosas. ¿Por qué? Porque la anda enamorando. Palabras se las lleva el viento. detalles. Boaz fue un hombre de detalles. Y dentro de los detalles incluían cosas bien importantes. Por ejemplo, no le digan nada a esa muchacha. Déjenla que venga siempre a recoger a este campo. Consideración. Cuidado con los trabajadores que vayan a abusar de esta niña. Me le dice a los trabajadores que me respetan a esta muchacha. Mire qué detallazo. A la hora de comer, venga, coma con nosotros. Usted puede mojar también su pan aquí. Usualmente era aceite de oliva lo que tenía. Tú puedes hacer eso. Detalles. Dio muestras de generosidad con Ruth. Cada vez que llegó, es más, le digo, mira, cuando tenga sed, toma del agua que está ahí para los trabajadores. No tienes por qué irte tú a sacar a ningún otro lado. Toma de esa agua. Consideración. Los detalles son bien importantes. Generosidad. Ya te vas, mira, llévate este poco de comida para que tengas en tu casa. Eso son más que palabras, hermano. Eso es más que palabras. ¿Por qué? Porque hay personas que son egoístas y tacaños. Desde un principio. Mire, yo conozco muchachas acá. Que, porque repito, este mundo está loco, ¿verdad? Yo a mis hijos les he dicho, si ustedes van a invitar a comer a una muchacha, pagan ustedes. Dígale eso a los chamaquitos de hoy en día. No, cada quien paga lo suyo. Es por eso que es bien común ahora matrimonios que uno paga la renta, el otro paga la comida, uno paga tal cosa, el otro paga aquí, yo pago esto, hoy te toca pagar tal cosa, hoy pago... Es bien común eso. ¿Por qué? Porque eso, ese es el bombardeo que tenemos hoy en día. No es una situación de que si el hombre trabaja y la mujer trabaja, tenemos el dinero juntos. No existe esa percepción, ese discernimiento de que el hombre... Mire, hermano, ese machismo de que es el hombre que tiene que manejar el dinero, eso no es cierto. El dinero lo maneja el que tiene 5 sentidos bien puestos. Y yo, como hombre, debo de entender, si fuera mi esposa la que sabe manejar mejor la finanza, yo le diría, mija linda, manéjalas tú, mano. Sabes que yo soy un desastre, ¿verdad? Me mandas a comprar. Fíjate que con la misma cantidad vamos al súper los dos. Cuando tú vienes, traes carne, traes pollo, traes verdura. Yo traigo Coca-Cola, traigo churritos, traigo y me gasto todo y no traigo nada. Entonces tú tienes más cerebro, hazlo tú, mamacita linda. Yo debo de entender eso. ¿Por qué me voy a poner en la posición de no? Ahora, ¿por qué lo manejo yo? ¿Me entiendes? Porque también sucede al contrario, ¿verdad? Mi esposa desde un principio me dijo, mira, en cuestión de finanzas, a pesar de que los dos trabajamos en un banco, eso te encargas tú. Usted le pregunta a la señora cuánto se paga de mortgage, cuánto se paga de... ¿Cuánto? Y ella no quiere saber nada desde hace 30 años. Es a mí, y me dice, a mí ni me hablé de eso, a mí no me diga esas cosas. Entonces, son situaciones que tienen que verse. Detalles. Hay gente que es bien egocentrista. ¿Me entiende? Personas que solo para ellos, nada más, y para ellos. Yo les conté a ustedes esa historia que después me rebotó a mí, mano, pero es cierto. De un hombre que yo me lo encontré comiendo pizza en un lugar. Un hermano. Ya no viene. Pero luego yo veo a la esposa que... Ah, le dije, me encontré a su esposo comiendo pizza. Me dijo, comiendo pizza. Y le dije, sí. Ah, después se armó la de San Quintín. Porque el hombre, la mujer tenía pidiéndole pizza como 2 meses. Y él decía, no tengo, mija, si no hay. Y él viendo el solito. Entonces, hay gente que es así, ¿me entiendes? Hay otros que piensan en la persona. Entonces, vos, un hombre amable, un hombre respetuoso, un hombre detallista. Detallista en todo tiempo, ¿verdad? No, otra cosa más. 4, personalidad. ¿Qué significa eso? Mire, me encanta. Vos fue un hombre justo. Vos fue un hombre justo. ¿Por qué? Porque él sabía que había otra persona más cercana a Ruth que la podía redimir. Pero él no fue el que dijo, mira, aquí acostémonos nosotros y yo mañana busco a este viejo y le digo, mira, nosotros ya nos acostamos, mano. Así que cosa tú. No, fue un hombre justo. Dijo, vamos a hacer las cosas correctas. Y yo le he dicho 1000 veces en este púlpito, hermano. Hay que ser honestos en nuestro trato con la gente. Debemos ser honestos. Ayer que hablaba yo con los cantantes, le decía a Roberto Orellana: mira, Roberto, yo te quiero pedir que por favor tú le digas a la congregación que nos apoye con esta situación. Y viera, le digo esto para la gloria del Señor, pero hermano, viera qué rico es poder decirle: papa, yo tengo 32 años que respaldan nuestra integridad financiera en esta iglesia. Nadie con una N mayúscula puede venir a decir aquí: el pastor se robó tal cosa. Nadie, porque no es cierto. Y al contrario, digo esto para la gloria del Señor, nuestra familia es de las que más apoyan económicamente este ministerio. Entonces nadie puede venir a decirme a mí eso. ¿Me explico? Es bien, pero bien importante ser justos en ese sentido. Y bueno, no le vaya a aparecer un jacobito por ahí, ¿verdad? Usted está saliendo con un muchacho, sí, pero ¿cuáles son las compañías con las que sale ese jovencito? ¿Cómo está eso que le vienen a contar a usted que lo han visto en la Hastings? Con unas pelotitas en la mano, ¿verdad? Blanquitas. Y el cuate usted le pregunta, dijo: no, es que es neftalina para la ropa. Óigame, ¿cómo está la onda? Y a pesar de eso, a pesar de saber, mire, desgracia tras desgracia, tras desgracia, tras desgracia por este tipo de situación. Porque hay personas con las que usted se está juntando o con las que usted está saliendo que siempre andan buscando la manera de aprovecharse de alguien más. Y esto habla de la personalidad de un individuo. ¿Cómo piensa? ¿Cómo piensa? Ahora, dos cosas que son bien importantes. Bastante importantes. Deberían ser las primeras, pero quería terminar con esto. Dos. La primera de ellas es lo que tiene que ver con el balance espiritual. Mire, hermano, yo doy gracias a Dios. En realidad, conozco pastores que lastimosamente sus esposas los han abandonado porque ellas ya no quieren más saber de ministerio. Doctor Charles Stanley lo divorció su esposa. Simplemente se cansan, se aburren. Gracias a Dios, a mí mi esposa nunca en la vida me ha dicho: es que vos sos la iglesia, decir, ¿y qué más por usted? Sí, ese es el trabajo de uno, es un llamado, como yo se lo dije a ella, desde antes de casarnos. Lo mío no es un trabajo, es un llamado de Dios. Es el Señor el que me llamó a hacer esto. Cuando comenzaron a llegar invitaciones para ir a predicar afuera, un día ella me dijo: yo no me casé con un misionero, me dijo, me casé con un pastor. Y el pastor tiene una iglesia y tiene una iglesia en un solo lugar, que es esa gran viajadera. Y no da ningún problema. Ya le comencé a enseñar yo los correos de la gente que mandaba, que qué bendición y que pastor lo queremos. Y le dije: si tú me dices que ya no voy, yo no voy. Pero eso sí, tú le respondes a Dios, no yo. Porque yo, para mí es cansado también. Pero si yo voy a ser de bendición a estos lugares, pues entonces yo voy y voy a dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho. Pero si tú me dices que no, no voy. Pero eso sí, tú le respondes al Señor. No, hombre, el siguiente día me dijo: tuve una plática con el Señor, anda donde quiera, me dijo. Aleluya, le dije yo. Digo, ¿cómo me voy a...? Otra cosa. ¿Cómo me voy a casar yo con una persona, o saliendo con una persona, que cada vez que voy a dar un diezmo, se opone? No, hombre, mi hermano, ¿sabe? Mire, cada persona que se opone para que usted diezme, o que se opone para que usted dé, escúcheme esto una vez por todas en su vida, no lo quiere ver bien a usted. Porque usted tiene dos opciones. Dios te dice: te voy a bendecir si tú siembras. Y su marido, o su novio, o su novia, o su esposo, sus amigos, le dice: no des nada, ya te lavaron la cabeza. ¿Cómo puedo yo compartir la vida con una persona que esté en contra del reino? Si para mí la pasión es la iglesia, si para mí servir es lo mejor que me puede pasar, si para mí estar en la casa del Señor llena mi alma, es parte de mi vida. Imagínate la amargura, hermano, que yo tendría con una persona que cada domingo tengo que salir yo para la iglesia. ¿Te puedes imaginar que mi mujer me dijera: mira, pues entonces si vas a ir tú, déjame a mis hijos acá? Yo me muero. Y eso es bien importante. Eso tiene muchísimo que ver con esta situación de amar a Dios. Entonces, si usted se busca a un jovencito, a una jovencita, que le va del reino, pues, no da pero ni la hora siquiera. Y vamos a ir a la iglesia en la tarde. Y también el miércoles, ay, 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 solo falta que quiera ir a una casa de oración usted. Imagínate nosotros que participamos en todas las actividades. Eso es bien importante. Y en última instancia quiero hablar acerca del temperamento, que es el carácter. Esto lo dejé por último en las cualidades del príncipe azul que andan buscando las jovencitas. Porque los matrimonios no se destruyen, amados hermanos, por situaciones efímeras, ni de la noche para la mañana. Es una gota continua. Tiene que ver con el temperamento. El amor, como dije hace un rato, no desaparece de la noche para la mañana. Una persona que se ha amargado, una persona que le ha perdido sentido a la vida, una persona que le ha perdido propósito a la existencia, una persona que no tiene deseo de superación, que no piensa en el mañana, que no piensa en ser mejor persona, que no piensa, tarde o temprano, le va a hacer la vida una desgracia a la gente que lo rodea. Porque lastimosamente las cosas funcionan así. Ese es un virus del que nosotros inmediatamente contagiamos a la gente que está a nuestro lado. Y termina siendo una enfermedad. Usted sabe que hay cierto tipo de esquizofrenia donde la persona le hace en la vida una desgracia a los seres que más aman. Y se vuelve esto bien rutinario de mandar al infierno a alguien en la mañana y pedirle perdón en la noche. Así, pero ese perdón te dura 3 días. Al cuarto día te vuelven a mandar al infierno otra vez y te dicen con cuántos diablos. Pero en la noche te piden perdón y algunos pues tienen razón, están enfermos. Pero esto del temperamento, esto es, mira, compatibilidad de caracteres es fundamental en una relación. Compatibilidad de caracteres. ¿Por qué? Porque mi pastor siempre decía, el verdadero matrimonio es para después de los 50. Siempre dijo eso. Porque después de los 50 ya no andas buscando tú una mamaita. No, ¿sabes qué andas buscando? Alguien con quien platicar. Alguien con quien tomarte un café. Ayer platicaba con una persona y me decía, pastor, dice, ando buscando a alguien para que me ayude, yo le voy a pagar, ¿y qué es lo que hay que hacer? Y ya me dijo lo que había que hacer, y me dice, pero mire, me dijo, la verdad, aunque sepa platicar, hombre, imagínate, pagarle a alguien las horas, aunque sea para platicar. Es interesante. Y si usted tiene a una persona amargada como usted, o una persona que siempre quiere tener la razón y que solamente él o ella, y entonces se le quitan las ganas de platicar a uno. ¿Me explico? Se quitan las ganas. Entonces ahora usted puede llegar a hogares donde hay un profundo silencio porque el hombre está haciendo una cosa y la mujer está haciendo otra, y eso se acaba. Pues bueno, amabilidad, respeto, detalles, personalidad, temperamento, el carácter, la vida espiritual, que es tan importante, todas esas cosas hay que prestarle mucha atención. Esta tarde vamos a hablar acerca de la Mujer Maravilla y de algunos principios que son importantes antes de entrar en una relación. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Señor, como hijos tuyos que somos, como cristianos que somos, nuestros valores son bien importantes, Señor. Y te damos gracias por la sabiduría que encontramos en las páginas sagradas. Gracias, Señor, por aquellos matrimonios en nuestra iglesia que son un ejemplo, matrimonios que podemos acercarnos a ellos para pedir un consejo, porque nos han demostrado a lo largo de una vida que son personas que se aman, de respeto, de confianza. Gracias, Padre Santo. Bendice los matrimonios de la iglesia, bendice las parejas de nuestra iglesia. Danos el discernimiento necesario para evitar errores en nuestro diario caminar. Queremos honrarte, Señor. Ese es el propósito principal de nuestra vida: exaltar, adorar, bendecir tu nombre. Yo te ruego por todas aquellas personas que están atravesando dificultades en sus relaciones. Dales entendimiento, Señor. Dales discernimiento, percepción espiritual, que la podemos obtener mediante tu santa palabra. Mientras todos oramos, si usted quiere entregarle su vida a Jesucristo a través de una oración, dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he faltado, Señor, y te ruego que tengas misericordia de mí. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por poner tu cuerpo y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. En este día abro mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida. Mientras oramos, si acá en el templo hay alguien que me dice: Pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en esta tarde. Si hay alguna persona que quiere entregarle su vida a Jesús, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Hay alguien que se va a acercar a usted y le va a ayudar, así como nos ayudaron un día nosotros cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.